La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Estamos hablando del apóstol Pablo y estamos hablando, ¿verdad?, de lo que fue hecho la película del apóstol Pablo, que muchos de nosotros vimos, donde habla acerca de las luchas en que se enfrentó Pablo en la cárcel, y se enfrentó Lucas, el médico, escribiendo el libro de los Hechos. O sea, esta película se trata de todas las luchas que hubo, y verdad, en cuanto a Lucas, el autor de uno de los evangelios y también autor del libro de los Hechos, en el escrito del libro de los Hechos y todo eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a cubrir el último tema de esto y vamos a cerrar con broche de oro. Hemos hablado del amor, hemos hablado de muchas cosas durante las últimas cuatro semanas, pero hoy vamos a hablar de uno de los ingredientes o una de las expresiones más grandes, si no la más potente y grande expresión de amor por parte de Dios para con nosotros. Y yo quiero hacerte una pregunta, quiero que uses tu imaginación conmigo. ¿Te puedes imaginar tener que pararte cara a cara, frente a frente, con la persona, y esto, use su imaginación, que mató a su esposo? ¿Se puede imaginar, varón, tener que pararse y mirar de frente cara a cara al que mató a uno de sus hijos? ¿Se puede imaginar usted tener que pararse frente a frente ante un criminal que ha violado a uno de sus hijas? ¿Qué haría? ¿Se puede imaginar usted que le quemen su casa a propósito? ¿Y se puede imaginar usted que el que se la quemó está parado al lado suyo viendo la casa en llamas y usted tomarlo de la mano y orar? ¿Pudiera usted usar su imaginación de esa manera? Nosotros podemos usar la imaginación de esa manera, pero hay gente en este mundo que no ha tenido que imaginarse esto, sino que lo han vivido. Algunos de ustedes tal vez no van a recordar, porque ustedes son muy jóvenes. Aquí el único viejo soy yo. Pero en el 1994, en un pequeño país del continente africano llamado Ruanda, hubo una gran masacre, genocidio. El gobierno, la tribu que estaba en poder en este pequeño país de África, se dieron a la tarea, los Hutu, de matar a los Tutsi, eliminarlos. Y en 100 días, ¿usted sabe lo que son 100 días? 3 meses y un chispito. 3 meses y unos días mataron 800,000 personas. Le digo, esto fue en 1994. En 1994 yo ni era cristiano. No me interesaba. Servía en el ejército y si no me mandaban para allá, no era mi problema. No me importaba. Tuve un primo que sirvió en Ruanda 3 años. Durante este conflicto. Y mientras él estaba allá, yo estaba por acá y a mí no me importaba. Yo tenía mis propios problemas en mi vida para preocuparme por 800,000 muertos en Ruanda. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan haber oído de eso? Muy pocas manos veo. Pero fue tremenda tragedia. Y allí se vivieron exactamente las cosas que yo le acabo de presentar para que usted se las pudiera imaginar. Pero eso fue lo que vivieron ellos. Vecinos matando a vecinos, familiares matando familiares porque se habían afiliado con los del gobierno. Y si no te afiliabas con ellos, eras presa de ellos. Presa fácil. ¿Cómo puede tal maldad existir en este mundo? Aún ahora, a más de 25 años después de todo esto, Todavía hoy en día en el país de Ruanda hay iniciativas por parte de instituciones religiosas e iglesias evangélicas, el gobierno que está en poder y muchas entidades mundiales tratando de reconciliar, tratando de buscar la paz y de ayudar y de remediar esa situación de hace 25 años. Como individuos, como nación, como pueblos, como tribus. ¿Se puede imaginar todo esto? Mire, cuando nosotros hablamos del perdón y hablamos del perdón como si fuera algo tan casual, tropezamos con cualquiera y decimos, perdone. El perdón va bien profundo y es mucho más que simplemente decir una palabra. Es tomar una acción. Y usted se puede imaginar la cara del perdón en Ruanda. ¿Cómo será? ¿Cómo será perdonar en una situación como esta, donde los perpetradores de todo esto, la gente los está perdonando? Hoy en día hay familias que están adoptando los hijos y los nietos de los mismos que mataron a la familia de ellos. Hoy en día muchos de los malvados de aquel tiempo se han arrepentido y le han dado un nuevo techo, casa, o sea, le han dado comida a albergar a aquellas personas a quienes ellos le habían quemado sus hogares y matado familiares. Wow. Hablemos de arrepentimiento y de perdón. ¿Se puede imaginar eso? Yo espero que jamás ninguno de nosotros tenga que enfrentar esas situaciones así, por supuesto. No desearía eso para nadie. Pero no importa las circunstancias externas, yo quiero hablarte hoy de lo interno. Porque algunos de nosotros puede hacer que por mucho menos que nos hayan hecho en la vida, sintamos mucho más rencor y odio que aquellas personas que pudieran estar trabajando con eso hoy día. Porque se trata de una decisión interna. El perdón y la paz que necesitamos en nuestro ser, como cantábamos, paz en la tormenta. No solo en la tormenta, en el ataque del enemigo, en tantas situaciones y circunstancias. No solamente eso, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como la da el mundo. En este mundo van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Paz. Esa es la paz. Ahora, ¿cómo podemos tener paz entonces con nosotros mismos, con los demás y con Dios? ¿Cómo podemos hacer esto en medio de tanto dolor y tanta dificultad? La paz es solamente posible cuando existe el perdón. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el viernes de fusión? Estuvieron aquí con nosotros. ¿Se recuerda al final el ejercicio que hicimos? Apagamos todas las luces. ¿Ah? Y yo encendí la lucecita de mi teléfono, ¿verdad? Y luego ustedes encendieron la suya y se encendieron todas. Qué bonito, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta. Antes de que usted encendiera la suya, antes de que nadie encendiera la suya, solo la mía estaba encendida. Le hago una pregunta. En medio de aquella oscuridad, ¿una sola lucecita hizo diferencia? ¿Sí? ¿Verdad? Claro que sí. Donde estaba completamente oscuro, solo una lucecita, aunque sea una, ayudó. Así mismo entonces sucede. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que tengamos paz? La paz empieza por usted, por uno, por cada uno. Responsabilidad individual, pero también colectiva como iglesia. Y yo quiero que antes de que vayamos de lleno a todo esto, recordarle algunas de las enseñanzas que ya, como dijimos, Jesús dijo que tuviéramos paz. Pero vamos a hablar de algunas otras enseñanzas. Pero en la película hay una escena donde un joven está gritando y se está quejando y está diciendo, ¿cuántos más van a morir? Armémonos, hagámosle lo mismo que nos hacen a nosotros. Vayamos a sus casas y mientras duermen, quemémosle sus casas. Encendámoslos en fuego, matémoslos a espada. Y la respuesta de Lucas hacia este joven fue totalmente diferente. Yo quiero que veamos esto.
Pff, tomemos represalias por esta brutalidad.
A muchos nos queda poco tiempo en esta ciudad. Debemos mantenernos fuertes.
¿Mantenernos fuertes? ¿Acaso somos perros enfermos? No hacemos nada para defendernos mientras nos persiguen en la ciudad para ser cazados y asesinados.
Casio. Entendemos tu ira. Tarquino era como un hijo para nosotros. Jamás debí dejar que fuera.
¿Por qué se culpan ustedes y no a quienes lo asesinaron? ¿Y a cuántos más les arrebataron?
Yo perdí a mi padre.
Esta mujer llegó cubierta en la sangre de su hijo.
¿Tú qué harías, Casio? Dime, ¿qué harías tú?
Lo mismo que ellos a nosotros.
Sí.
Matarlos bajo el manto de la oscuridad.
Estoy contigo, Casio.
Quemarlos a todos en sus casas mientras duermen.
Hablas como si nunca hubieras escuchado las palabras de Cristo.
Jamás caminaste con Cristo. ¿Cómo puedes decir que él diría esto frente a tanta maldad como la de Nerón?
Silencio. Calma. Ninguno de nosotros caminó con Cristo. Pero Pablo lo siguió más tiempo que nosotros. He visto cómo lo azotan. He visto cómo lo apedrean y flagelan. Ni una sola vez levantó un dedo contra sus agresores. Que la paz sea con ustedes. Porque vivimos en el mundo, pero no luchamos como lo hace el mundo. La paz comienza contigo, Casio. El amor es el único camino.
Sí, es cierto. No hay que ser estos pagastos. Somos cristianos.
Sí, tienes razón. Todo el mundo quiere pelear hasta que uno dice, hermano, Jesús dijo que amemos a los enemigos. Sí. ¿Vieron eso? ¿No es normal reaccionar de esa manera? A mí, ¿cuántos padres hay aquí? Que a alguien le toque un hijo. A ver si usted va a decir, perdonémoslo. Que alguien le toque a su mamá. A ver cómo. Ah. ¿No? Mire, yo sé que yo a veces bromeo y todo lo demás. Pastor, la Biblia dice que si te pegan en una mejilla, que pongas la otra. Pero hay otro versículo que dice que es mejor dar que recibir. No, por favor, saben que eso es broma, porque eso no es lo que significa. Ok, así que tengan cuidado. No lo use, fue en broma. Dios mío, me imagino a toda la gente en Facebook Live ahora, el pastor dijo que... No se puede, no, esa no es la respuesta, ¿verdad? La paz comienza contigo. Dígaselo al que está a su lado. La paz comienza contigo. El amor es el único camino, sepa. Pero a veces nosotros pensamos, es que no puede ser. Me imagino que Dios no quiere que perdonemos tal atrocidad, el abuso de un niño. O que quemen a uno vivo. ¿Cómo se le ocurre? Dios también, es justo. Y nosotros tenemos que practicar la justicia, tenemos que tomar acción. Bueno, la primera acción que debemos tomar es el perdón. ¿Cómo así? Qué dolor, ¿verdad? Ciertamente hay lugar para la ira recta, ¿verdad? Porque yo me enojo, y me enojo con el diablo. Y yo quisiera, pero aplastarle la cabeza todos los días de cabezón. Y yo me enojo con las cosas que el diablo hace. Pero tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque el diablo usa gente y yo me voy a enojar con él, pero no me puedo, y a él no lo perdono, a ese sí que no. Pero tengo que perdonar al prójimo, no importa cuál sea su nombre, nacionalidad, de dónde venga o quién sea, si es cristiano, si es un perdido, si es un diabólico, tengo que perdonarlo. Vuelvo a decir lo que he dicho por 20 años en esta iglesia. ¿Quién le dio a usted autoridad para no perdonar? Esa es la gran pregunta que siempre hago casi todos los domingos aquí, ¿verdad? ¿Quién le da autoridad a usted para no perdonar? Usted sabe, eso es retórico. Pero cuando miramos a este joven Casio, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Retornar el mal por el mal. Tú me la hiciste, yo te la hago peor. Yo me voy a encargar. Y hacemos esas cosas, pero la paz comienza por cada uno de nosotros. Tenemos que escoger perdonar. Y yo quiero que miremos lo que dice en Colosenses capítulo 3. Quería leer el verso 13, pero quiero que leamos el 12 y el 13. Vamos a leer los dos, porque aquí hay una conexión muy linda. Yo quiero que usted mire esto. Colosenses capítulo 3, en el verso 12 primero y luego el 13. Si me puede, eso. Gracias, mi hermano. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Entonces, como escogidos de Dios, ¿quiénes son escogidos? No lo diga con tanto ánimo, porque usted lo dijo como cuando nosotros. ¿Quiénes aquí son escogidos de Dios? ¿Está seguro? Pero no, pero ¿está seguro de veras? ¿Cómo sabe usted que está escogido de Dios? Pastor, siempre la daña. Ven. Entonces, está hablando a aquellos que proclaman ser hijos de Dios a través de Cristo, que tienen a Cristo en sus vidas, que el Espíritu de Dios mora en ellos. Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna, ¿qué? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Paremos ahí un momento, porque hoy quiero hablar de perdón. Pero usted nunca va a llegar al perdón hasta que usted se vista de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Jamás va usted a perdonar como Dios perdona hasta que usted se vista de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora mire el verso 13. Soportándoos, te lo vas a tener que aguantar. Unos a otros. ¿Y qué? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¡quéjese! No dice eso. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Te hago una pregunta. Ustedes que son tremendos matemáticos. Jesús te perdonó 50%. ¿Cierto o falso? No se puede ser engañoso, ¿verdad? Jesús te perdonó 80%. Jesús te perdonó 99.99999%. No, Jesús fue a la cruz y pagó 100% por nuestros pecados. Y cuando Jesús perdona, perdona 100%, todo. Cuando usted perdona, perdona. ¡Ah! ¡Wow! Lo dijeron con tanta convicción, 100%. Ok. Hagamos una prueba. Piense en ayer, ¿cuánto perdonó? Tal vez 90, ok, 80, tal vez 10. Pero démonos cuenta que nosotros también batallamos con ofrecer el perdón. Pero vamos a hablar del perdón. Vamos de lleno. Primero, para que usted pueda trabajar el perdón en su vida y ser todo esto y poder ofrecerlo, usted necesita primeramente aceptar el perdón. Aceptarlo. Aceptar el perdón. Usted mismo tiene que aceptar el perdón en su vida. Le hago una pregunta. Y hoy le voy a hacer tres preguntas que ustedes tienen en su papel. ¿No se supone que el verdadero perdón comienza con nuestro propio arrepentimiento y aceptación del perdón de Dios hacia nosotros? ¿No se supone que así es como empieza? ¿No se supone que para nosotros verdaderamente practicar el perdón, primero lo tengamos que experimentar nosotros? Yo pienso que sí. El perdón comienza con nuestra humillación y aceptación de nuestra culpa y de nuestra condición de pecadores y en necesidad del perdón de Dios. Así es como comienza. Yo no puedo aprender lo que es el perdón y verdaderamente perdonar de todo corazón a otros hasta que yo no lo experimente por mi propia cuenta. En Efesios capítulo 1, en el verso 7, el apóstol Pablo también dice, en él tenemos redención, ¿mediante qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Mire eso! ¿Cuánto? ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿De acuerdo a qué? A las riquezas de su gracia. ¿Usted sabe cuán rico es Dios en gracia? Piense en todas las asquerosidades y pecados que usted ha cometido en la vida. Uy, no. Ahora piense, Dios las perdona a todas y aún más. Esa es la riqueza de su gracia. Cuando nosotros nos acogemos al sacrificio de Jesús, por supuesto, nuestra redención, nuestro perdón fue comprado por Jesús con su propia sangre, fue pagado por él completamente. Por eso en primera de Juan capítulo 1 en el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, que es él fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Vieron que no termina allí? Es que Dios es tremendo. Él todo lo que hace lo hace completo. No solamente él te dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Tu falta la vamos a omitir. No la voy a contar. Y allí queda. No. Dice, no la voy a contar, pero te voy a limpiar, te voy a cambiar, te voy a transformar, te voy a hacer diferente. Y ese es el poder de Dios cuando Él nos perdona a nosotros. Qué triste. Es que nosotros tenemos cierta capacidad natural o deseo de perdonar. En parte, ¿verdad? El ser humano, recuerde, tiene algunas facultades o virtudes que quiere intentar, pero cuando la hace sin Dios no le sale bien. Empezamos a apuntar el dedo hacia la gente y empezamos a juzgar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos vence. Y déjeme decir una cosa, la falta de perdón es separación de Dios, y la única manera, el único antídoto para curar ese mal de separación con Dios es el perdón de Dios sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Y la belleza del perdón de Dios es que Él completa con la transformación de nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 17, ¿qué dice? Entonces, de modo que el que está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, continúa trabajando. Porque mire, usted viene a Cristo. En algún momento en su vida, usted se enfrenta con la realidad de que es pecador, de que necesita un Salvador, y el único que lo puede salvar es Cristo. Y en ese momento, cuando esa convicción del Espíritu viene sobre usted, usted responde a Dios y dice, wow, soy pecador, necesito un Salvador y el único que me puede salvar eres tú. Entonces te entrego mi corazón, quiero seguir tus pasos. Por favor, que tu gracia sea sobre mí, perdóname. Entonces Dios viene y ofrece el perdón. Dios te otorga por gracia ese perdón y hace todas las cosas nuevas. Pero eso no significa que de ahí en adelante usted no va a volver a fallar. Usted que es cristiano, sabe que después de haber recibido a Cristo, después de haber nacido de nuevo, usted sigue a veces haciendo las cosas que no quiere. Pero el mundo lo quiere acusar. Y eso que es cristiano, ¿verdad? Porque ellos no entienden el proceso de transformación que Dios está haciendo en tu vida. Ojalá pudiéramos entender lo que Él está haciendo en nuestra vida. A veces nosotros mismos no entendemos. Pero el amor de Dios no tiene límite, el poder de Dios no tiene límite, y cualquier cosa que esté quebrantada en tu vida, Él la puede arreglar. Cualquier falta de perdón, Él la puede arreglar. Pero primero tienes que aceptar el perdón tú. Número dos, entonces si tienes el perdón de Dios, debes ofrecer el perdón de Dios. Y al 100%, como dijeron algunos aquí, ¡ya, 100%! ¿Así? ¿100%? Sí. Eso tiene que ser, ¿será posible? En Cristo es posible que nosotros podamos perdonar a todos nuestros ofensores. El mismo Jesús, cuando nos enseñó a orar, dice, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. De eso vamos a hablar en un momento también, ¿verdad? Pero vuelvo a ofrecerles otra pregunta aquí. Una vez que hemos experimentado la transformación de vida a través del perdón de Cristo, ¿no se supone que deberíamos difundirlo a los demás? ¿No se supone? Esto es una pregunta retórica, otra vez. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la parábola que contó el Señor Jesús cuando habló del siervo que debía dinero? Dice la parábola que un hombre le debía un montón de dinero al jefe. Y el jefe vino y le dijo, ¿sabes qué, José? Te voy a perdonar la deuda. No te voy a meter preso porque te la perdono. Y José dijo, wow, tanto que le debía yo a Hernán y Hernán me la perdonó. Pero José se fue y miró para el lado y dijo, ese no es Meme. No es que Meme me debe a mí 20 pesos. Yo lo voy a llevar al tribunal. Meme, hágame el favor, págame los 20 pesos, yo voy a meter preso. Y Jesús dice que entonces quiso apresar a aquel, ¿verdad? Y luego viene el otro y le dice Hernán a José, ah, a mí me debes $10,000 y yo te los perdoné, aquel solo te debe 20, va a la cárcel, papá. Se te acabaron el break, o sea, te acabó el break, así no jugamos. Y así nos comportamos nosotros. La cantidad de pecado que Dios nos ha perdonado. Y a veces no le perdonamos una mala mirada al hermano. Me miró cruzado y eso a mí no me gusta, papá. Una falta de respeto, yo soy el pastor. No le ocurre, dame el favor. ¿Qué nos pasa? De verdad que yo no sé, pero cuando miramos allí en Colosenses capítulo 3, en el verso 13, donde leímos hace un ratito, nos dice a nosotros que debemos soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Soportarnos y perdonarnos. En Efesios capítulo 4, el verso 31 y 32, dice que nos quitemos de nosotros toda qué, amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, todo, quítese todo eso. Ahora, sed más bien que amables, misericordiosos, perdonando, así como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez, ¿por qué Dios siempre mete eso? Perdona como yo te perdono a ti. ¿Qué problema? Si Dios no dijera eso, yo podría definir el perdón como yo quisiera, pero no es así. Yo no tengo esa autoridad. Entonces, yo tengo que aceptar el perdón, pero tengo que ofrecer el perdón así como me ha sido ofrecido a mí. Y por último, hay que ir la milla extra. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez ese dicho, verdad? Hay que ir la milla extra. ¿De dónde sale ese dicho? De la Biblia. Y al que te pida que vayas una milla, ve una milla extra con él, dijo Jesús. Y Dios fue como 10,000 millas extra contigo. Y eso es lo que Él nos llama. Entonces, ¿usted quiere saber cuál es esa milla extra cuando se trata del perdón? Extiende el perdón ¿a quién? Al imperdonable, al enemigo, al que te hizo daño, al que te robó, al que te ultrajó, al que te mintió, al que te violó, al que te gritó, al que te insultó, al que te fue infiel, a ese. Otra vez, te hago la pregunta, por si se te olvida. ¿Quién te dio autoridad para no perdonar? Who do you think you are, Mr. Big Stuff? ¿Algunos de ustedes han oído ese canto? Algunos gringos. ¿Quiénes nos creemos que somos? Bueno, entonces, pensemos en esto. Así como el amor y la gracia y el perdón son cosas que Jesús habló, y siempre que hablaba del amor lo llevaba una milla más. Hablaba del perdón, lo llevaba una milla más. Hablaba de la gracia y la llevaba una milla más. Jesús siempre, miren, los discípulos decían, ok, entendemos esto. Y Jesús decía, pero yo os digo, y él, este todo como que lo extiende. Como que lo hace más grande, y sí. Mire, no solamente yo debo perdonar a mi amigo cuando me hace daño, a mi esposa cuando me maltrata. No, tengo que perdonar al extraño, al enemigo, aún al que viene contra mi esposa o mis hijos. Tengo que perdonarlo, ¿verdad? Así debemos ser. A nuestros enemigos. Pero mire, hay gente que uno dice, no, pero eso es imperdonable. ¿Usted puede pensar que haya algún pecado imperdonable? Si hay algún pecado que para usted es imperdonable, tenga cuidado que usted no lo vaya a cometer. A ver si le cambia su punto de vista. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Mire, verdaderamente tenemos que ser compasivos y perdonadores, ¿verdad? Pero es difícil admitir. Es difícil admitir que nos cuesta perdonar. Es difícil admitir también que a veces nos cuesta pedir perdón. No levante la mano, pero yo sé que hay algunos de ustedes que se les hace difícil pedir perdón. Si a usted se le hace difícil pedir perdón, ¿usted sabe por qué es? Usted tiene problemas. Y tiene un problema interno que no ha podido arreglar en su vida. Si a usted se le hace difícil pedir perdón, usted tiene un problema interno grande y si no trata con él, usted va a tener muchos problemas en la vida. Algunos de ustedes dicen, ah, no, yo soy bien tonto, yo pido perdón por todo. Pero hay otros que se les hace difícil no pedir perdón, pero se les hace difícil perdonar. Y si a usted se le hace difícil perdonar, usted necesita ayuda. Mucha ayuda también. Algo anda mal en su corazón. Y si usted no trata con eso, va a tomar raíces y le va a amargar el resto de su vida. Ahora, ¿significa esto entonces que yo me tengo que aguantar cualquier abuso? ¿Significa esto entonces que yo me tengo que aguantar la violencia? No. Le digo una cosa, jamás le diría yo a una persona, especialmente en un matrimonio, te están dando golpes, te están maltratando, no lo dejes. Sigue orando y quédate allí con él. No, le digo, lárgate antes que te mate. Y sigue orando por él. Pero si no hay violencia ni nada de eso, ¿quién? ¿Me entiende? Tenga cuidado, tenga cuidado. Cuando su vida está en peligro, o cuando hay un abuso emocional, un abuso físico, un abuso verbal, llega un momento en que usted tiene que cuidar su vida. Pero tiene que perdonar. Se coló una gringa por allí. Aún en lo peor de nuestras circunstancias, hemos sido llamados a perdonar. No solamente cuando yo lo siento. ¿Cuántos de ustedes alguien le ha dicho alguna vez, yo lo quiero perdonar, pero es que no lo siento? Cuando yo lo sienta, yo te perdono. Vuelvo a preguntarte la pregunta. ¿Quién te dio autoridad para decidir cuándo perdonar? ¡Wow! Holy Spirit Junior. No, usted no tiene ese título. Usted no puede hacer eso. Usted no puede, no puede. El perdón que Jesús nos enseñó a nosotros es diferente. Mire Mateo capítulo 18, en el verso 21 y 22. Tan conocidos estos pasajes, mire. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano? Mi hermano, o sea, mi cuate, mi pana, el pata, ¿verdad? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Que yo haya de perdonarlo hasta 7 veces. Ustedes ya saben la historia, conocen esto ya. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Matemática, rápido, saque el teléfono porque ya no, nadie sabe multiplicar. Todo es en la aplicación. 490. ¿70 veces 7? ¿Cuánto es? 490, por favor, people. ¿Ah? 7 por 7, 49, añádele un cero y vámonos. Le digo que a mí ya se me olvidaron las tablas de multiplicar porque yo todo en el teléfono, ¿verdad? 490 veces tengo que aguantarte, Ángelo, y perdonarte. Te la empecé a contar. A la 491, chusma, chusma. Te fuiste. ¿Ah? No. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? Ni cuentes. O sea, perdónalo siempre. Si te vas a poner a contar hasta 490, entonces ya para qué, ya perdónalo ya. Cada vez que te la haga, ¿verdad? Jesús conoce el dolor de perdonar a los que le ofendieron Jesús conoce el dolor que tú sientes cuando alguien te ofende y se te hace difícil perdonar. Jesús mismo fue el que dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no quiere decir que tú aceptas o apruebas lo que la persona te ha hecho. ¿Cómo se te ocurre que te voy a perdonar después de la que me hiciste? ¿Usted sabe cuando alguien dice eso, sabe qué es lo que está diciendo? Lo que tú hiciste yo no lo apruebo. Y como yo no lo apruebo, no lo puedo perdonar. Porque yo no puedo perdonar algo que yo no apruebo. Entonces, si solamente perdonas lo que tú apruebas, jamás vas a tener que perdonar. ¿La agarraron? No es necesario el perdón entonces. Romanos capítulo 12, versos 9 al 16. Nuestro amor sea ¿qué? Sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, ¿vieron eso? Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia los unos a los otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino conduciéndonos o conduciendo, condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero mire, hay una partecita allí que pasamos bien rápido. Bendecir a los que nos maldicen, a los que nos hacen mal. Me dañaste, te bendigo. Tampoco lo haga con esa actitud. Recuerda que hemos hablado de esas actitudes aquí antes, ¿verdad? ¿Verdad? Como cuando alguien se te cruza en la calle y tú estás, y tú lo que y te cruzan así, tú te le vas a hablar así. Y tanto enojado y te sacan todas las señales del mundo con las manos y los dedos y tú. ¿Verdad? Yo sé porque esa actitud es una de las actitudes que yo tengo que cambiar y estoy peleando con eso. Porque yo no lo hago porque los quiero mucho y porque quiero el bien para ellos, lo hago para burlarme de ellos. Mira qué enojado estoy. ¿Verdad? Qué actitud tan fea, Dios mío. Uy, no, Señor, quítame eso. Cuando nosotros tomamos la decisión verdadera de perdonar, entonces eso es lo que va a abrir el camino hacia el verdadero amor, la expresión de amor. La expresión más grande de amor que Dios nos ha dado fue ofrecer a su Hijo. ¿Para qué? Para perdonarnos. El perdón es una expresión de amor de valor incalculable. Mire, pero a veces la cosa se pone un poquito pegajosa, porque en Mateo capítulo 6 Jesús también dijo algo que a mí como que, yo no sé, pastor. En el verso 14 y 15 de Mateo 6, escucha lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Ok, si yo perdono, Luis, y te perdono, Dios me va a perdonar a mí. Entonces te perdono, solo para que Dios me perdone a mí. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestra transgresión. Espera, un momento, aquí hay un problema. Porque entonces quiere decir que yo no puedo ser salvo si yo no perdono. Ouch. Y ese es el pensamiento que alguna gente tiene cuando lee esto. Dice, ahí cuando yo leo esto me doy cuenta que dice Dios: si tú no perdonas a fulano, yo no te perdono a ti. Y uno dice, wow, pero yo necesito el perdón para poder ser salvo, de la única manera. Pero tengamos cuidado con el contexto en lo cual Jesús está hablando. A veces nosotros miramos un versículo y miramos el verso y no nos damos cuenta que hay que leer el capítulo completo para poder entender por qué Jesús dijo eso, dónde lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Y en el contexto en el cual Jesús está hablando, no está hablando del perdón que conduce a la salvación. Está hablando del perdón diario, de tu diario vivir cuando Cristo reina en tu vida. Así que no te preocupes, pero tampoco la agarres suave. O sea, si tú has venido a Cristo para el perdón de tus pecados, tu perdón es seguro en Él. Él es fiel y justo para perdonarte. Pero en el transcurso de tu vida vas a tener que seguir perdonando y vas a tener que seguir pidiendo perdón y confesando. A eso es lo que se refiere Jesús. Y si nosotros no practicamos eso, ¿cómo esperamos que Dios? Somos de egoístas, somos así. Yo no quiero perdonar, pero quiero que me perdones, oh Dios. Mire, el perdón es clave para mantener la relación. Si no hay perdón, la relación no puede ser restaurada porque vamos a fallar. Eso yo lo digo a cada rato también. Es necesario que confesemos nuestras faltas los unos a los otros, que le confesemos a Dios. Pero qué rico es, ¿verdad? Qué lindos somos nosotros, somos tremendos. Me voy en secreto, me escondo, me pongo de rodillas. Ay, Señor, perdóname. Porque yo sé que lo que le dije a Omar fue tan feo, pobrecito. Esa broma fue pesada, lo ofendí. Pobre Omar. Y salgo de esa oración, Dios, todo compungido y triste. Y me voy para la iglesia y me encuentro Omar. Hey, what's up, bro? La raza, ¿cómo está? Y sigo como si nada. Ya le pedí perdón a Dios. Pero a Omar no. ¿Cuántos de ustedes practican eso? No me diga que no. Lo hacemos. Porque a veces nos da más vergüenza pedirle perdón a un ser humano que pedirle perdón a Dios. Como si Omar fuera más grande que Dios. I don't think so, bro. Pero nos da, uy, no, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán nuestras amistades? No puede ser. No me puedo humillar así porque yo soy capaz. Y delante de Dios voy y me derramo. Y digo, Señor, perdóname. Quisiera que todos oyéramos la voz cuando pedimos perdón a Dios y vete, pídele perdón a Él ahora. ¿Alguna vez la ha oído? Yo la he oído. Que Dios, y mi corazón, vengo a pedirle perdón. Me dice, pídele perdón a la persona que le ofendiste. Siempre la daña. ¿Ah? Esa voz la deberíamos oír siempre. Porque es lo que Dios espera de nosotros. Usted no puede reclamar tener una relación con Dios. Esta es otra. Estamos peleados. Estoy enojado con Héctor. Héctor no me habla. No importa, Héctor. Yo sigo con mi relación con Dios porque Él no me la va a interrumpir. Héctor, no Héctor. En el nombre de Jesús te reprendo porque mi relación con Dios no me la vas a dañar. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede tener usted una relación saludable con Dios si no la puede tener con el prójimo? ¿De dónde sacó usted eso? Que usted puede tener todas las peleas del mundo con todo el mundo y con Dios estoy bien. ¡Qué lindo! ¡Te amo, Señor! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Uy, qué lindo! En alabanza, en oración con mi Dios. Pero estoy teniendo problemas con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, con el trabajo, con el jefe, con quien sea. Pero eso es separado, pastor. Eso no tiene nada que ver con mi relación personal con Dios. Yo amo a mi Cristo. Guess what, baby? It doesn't work that way. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Porque Jesús mismo dijo, lo que hagas con ellos, es como que me lo hicieras a mí. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. ¿Quieres amarme a mí? Ámalos a ellos. Estoy parafraseando, pero usted se da cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Cómo podemos nosotros disectar y separar nuestra relación con Dios y hacer de eso Holy of Holies, el lugar santísimo? Y acá la relación con los hermanos, no tan santo, pero afuera, donde degollan los animales. No podemos. Así no trabaja, así no funciona. Dios trabaja en nuestras vidas para restaurarnos, para perdonarnos, pero usted tiene que perdonar. Usted tiene, ¿la oyó bien? Tiene que perdonar. No hay opción, usted tiene que perdonar. No solo una vez, sino siempre. Porque mire, le voy a decir una cosa. El perdón nos transforma. El perdón nos transforma. Porque en nuestras vidas siempre van a venir emociones negativas. En nuestra vida siempre va a llegar la tristeza. A nuestra vida siempre va a llegar la amargura. A nuestra vida siempre va a llegar el dolor. Pero si nosotros no nos acogemos al perdón de Dios y perdonamos a los demás, la amargura, el dolor y la ira van a ser raíces en nuestra vida. Y usted no quiere eso. Usted no quiere vivir así. Porque el día que usted se arrepienta puede ser muy tarde para restaurar sus relaciones con quien sea. El amor es el único camino. La paz comienza contigo. Así dice el mensaje, ¿verdad? Así que consideremos esto entonces y pensemos, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Será que nosotros estamos practicando lo que allí dijeron tan sencillo? El amor es el único camino y la paz comienza contigo. Quiero decirte una cosa. La única razón por la cual tú puedes reclamar o puedes pensar o decir la paz comienza conmigo es si tienes la paz de Dios, porque la paz comenzó con Dios, entregando a su Hijo en una cruz por ti y por mí, cuando ni tú ni yo lo merecíamos, cuando ni tú ni yo nos merecíamos tanto amor. Dios envió a su Hijo. La paz comenzó con Dios perdonándote a ti y a mí. Y hoy es necesario que tú reconozcas eso. Y si ya lo has reconocido, entonces sal de aquí hoy, ve y perdona. Y perdona hasta el peor de tus enemigos.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.